Vamos a comenzar ya, hermanos. La escuela de hoy, día 27 de enero del año 2022. Bien, pues el hermano Tomás y yo vamos a seguir respondiendo al vídeo titulado ¿Es Jesucristo adorado o no? Un debate que tuvieron el día 18 de enero de este año un tal Francisco que pertenece a la organización Atalayada, esta secta falsa, ya sabéis, y un pastorcillo evangeloco, porque eso es lo que son, falsos cristianos mal llamados evangélicos, por eso es que yo los llamo evangelocos. Hoy va a ser la tercera parte. Vamos a escuchar lo que dice en primer lugar Frank, que es el atalayado. Y le vamos a ir respondiendo y refutando sus argumentos falsos. Y evidentemente cuando digan algo correcto, algo que es bíblico, pues lo vamos a reconocer. Bueno, porque no todo lo que enseñan estas iglesias falsas es mentira. No todo es falso, si no, no engañarían absolutamente a nadie. Bien, pues comenzamos.
¿Por qué razón Primera de Crónicas 29, 23 y Primera de Reyes 2, 12 dice que Salomón se sentó en el trono de Jehová? ¿Entonces Salomón es Jehová? ¿Son parte de la misma naturaleza?
Bien, vamos a responder ese argumento falso. A ver, pero esta criatura, este atalayado, no se da cuenta que ahí en ese pasaje bíblico está hablando del trono del rey de Israel que estaba en la tierra, estaba en Jerusalén. Se le llama el trono de Jehová, ¿por qué? ¿Por qué se le llama el trono de Jehová? Pues sencillamente porque Dios gobernaba a través de esos reyes, Dios estableció la dinastía monárquica dentro del pueblo de Israel. Por eso se llama el trono de Jehová, porque procedía de Dios, pero era un trono terrenal, no era un trono celestial. Esto es muy diferente a lo que leemos en Apocalipsis capítulo 3, que lo estuvimos viendo ayer analizando. Apocalipsis 3, versos 20 y 21, cuando Jesús dijo bien clarito que él venció y se sentó con su Padre en su trono, en el cielo. Esto ocurrió cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y se sentó en el trono del Padre Celestial. ¿Qué tiene que ver ese pasaje del Apocalipsis con el texto ese del Antiguo Testamento? Donde al trono del rey de Israel se le llama el trono de Jehová. No tiene que ver absolutamente nada. Uno es el trono celestial, donde se sienta el Dios supremo en el cielo. Y el otro era un trono terrenal que estaba en Jerusalén. No tiene que ver absolutamente nada. Jesús se sentó en el trono de su Padre Celestial, porque me he sentado con mi Padre en su trono. Pero este no lo cree. Este el Fran el Atalayado no lo cree. Dice que eso es mentira. Que Cristo no se sentó en ese trono del Dios Padre. Para que veáis que no creen en realidad en la Biblia. Estos atalayados, estos falsos cristianos no creen en la Biblia. Están insultando a Jesús, le llaman mentiroso. Jesús fue bien claro. Se sentó a la diestra del Dios Padre. Lo dicen varios pasajes del Nuevo Testamento. Y se sentó en el trono de ese Dios Padre, del Dios Supremo, en el trono del Padre Celestial. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el texto que ha citado este tipo del Antiguo Testamento. Entonces habla del trono de Jehová que estaba en la tierra y se sentaba para gobernar el rey de Israel. No tiene que ver nada. En ese trono había uno sentado que era el rey de Israel. Pero en el trono de Dios el Padre en el cielo, ahí se sientan dos, el Padre y el Hijo, porque Jesús se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde se sentó Jesús? Yo pregunto, a ver, vamos a ver si utilizan el cerebro estos atalayados. El Evangelio dice que Jesús ascendió al cielo 40 días después de resucitar y se sentó a la diestra de la majestad en el cielo, a la diestra, a la derecha del Padre Celestial. Y yo pregunto, ¿dónde se sentó? ¿En un trono aparte? ¿Eh? a la derecha de Dios el Padre, pero en un trono aparte, o se sentó en el mismo trono del Padre Celestial? Pues la respuesta la tenemos en las propias palabras de Jesús, ahí en Apocalipsis capítulo 3. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No dice Jesús, me he sentado yo en un trono mío ahí en el cielo. No, me he sentado con mi Padre en su trono. Así que el fran este, el atalayado, está mintiendo, así de simple. Y está citando un pasaje del Antiguo Testamento sacado totalmente de contexto, que no tiene que ver absolutamente nada con el trono de Dios en el cielo mencionado en el libro del Apocalipsis. No tiene que ver nada. Uno era un trono terrenal, donde se sentaba el rey de Israel, ahí en Jerusalén, y el otro es un trono celestial, donde se sienta el Dios Padre, y también se sentó el Señor Jesús, a la derecha de Dios. ¿De acuerdo? Y luego en el Apocalipsis, como leemos ahí en el capítulo 5, esto lo estuvimos viendo ayer, el Cordero, que es Jesús, aparece de pie, no sentado, sino de pie, ahí en ese momento aparece de pie en medio del trono, y entonces se acerca al Dios Padre, que está sentado en el trono, y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. ¿Queda claro? Por lo tanto, mienten, por ejemplo, los falsos cristianos unicitarios y los falsos cristianos trinitarios también, cuando dicen que ese Dios que está sentado en ese trono es Jesús. No, no era Jesús. Era solo un Dios. Un Dios, el apóstol Juan vio a un Dios sentado en el trono, a uno sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 2. No vio a dos. En ese momento los dos dioses no estaban sentados en el trono, sino solamente el Padre Celestial. Luego, después del milenio, como dice Apocalipsis capítulo 21, en esa nueva Jerusalén, ahí sí estará el trono de Dios y del Cordero, ya que en ese trono estarán sentados los dos dioses, el Dios Padre y Cristo. No sé si, hermano Tomás, querrás aportar, añadir algo más.
Fíjate, sí, efectivamente, hermano Tito, como tú muy bien lo has dicho, fíjate que la típica pseudoteología de los mal llamados testigos de Jehová se asemeja, en este sentido, se asemeja mucho a un tema que no es el objeto que estamos tratando ahora mismo, en realidad, pero que, bueno, viene a colación, ¿verdad? En relación al tema de la presencia invisible. Fíjate que, y también de hecho usan el versículo 22 de Primera de Crónicas 29, porque como ahí dice que comieron y bebieron delante de Jehová aquel día, entonces dice que no es delante de Jehová, es decir, que no estaban junto con Jehová, simplemente que Jehová estaba fijándose atentamente en ellos, estaban ante la vista de Jehová, ¿no? Y de esa forma justifican lo que es, y con algún otro versículo más, la doctrina de esa falsa parusía que tienen ellos. Y aquí hacen algo parecido. Cogen el versículo 23 de Primera de Crónicas, capítulo 29, y como dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, como tú muy bien dices, habla de un trono terrenal, como ahí dice que realmente Jehová ejercía dominio por medio de estos reyes. Pues llegan a la conclusión de que siempre y que aun cuando en otro contexto completamente diferente se diga una expresión, pues hable del trono, hable de quienes están en el trono, da igual. Y todo es exactamente igual que esa falsa interpretación diabólica que hacen con números, creo que 23 o números 14, cuando dice que estaban los israelitas en el desierto y dice 40 años, año en lugar de día. Te dice, no es, entonces, pues cada vez que aparezca una profecía día es un año. Y así, y con esto hacen igual, es decir, no realmente se sacan de la manga generalidades a partir de una serie de versículos aplicados a situaciones peculiares. Y aquí pasa lo mismo, típico de la falsa teología falaz de esta secta.
Así es, muy bien dicho, muy bien explicado. Y aquí entramos en uno de los tres errores doctrinales, de las tres doctrinas de demonios más espantosas, más terribles, enseñadas por esta secta diabólica y falsa de los llamados testigos de Jehová. ¿Cuál es? Pues es la doctrina de que Cristo fue entronizado, es decir, se sentó en su propio trono, ahí en el cielo, en el año 1914. Doctrina fundamental de esta organización diabólica y fraudulenta. Dicen que en ese año Jesús fue entronizado en el cielo. Él dice, se sentó ahí en su propio trono. Pero a ver, pero estos idiotas, estos imbéciles y falsos cristianos, es que no han leído las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 25, versos 31 al 34, lo voy a leer, para que veáis cómo con estas simples palabras de Jesús se destroza hasta los cimientos esa doctrina satánica, ese falso evangelio del reino, esa estupidez, esa doctrina de demonios enseñada por estos majaderos. Veamos lo que dijo Jesús. ¿Cuándo Jesús se va a sentar en su propio trono, trono glorioso, trono resplandeciente? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Ocurrió en 1914? Por supuesto que no. Vamos a ver. Mateo 25, voy a leer a partir del verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Venga, ¿venga a dónde? Pues venga aquí, a la tierra, y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces es cuando se va a sentar en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas, fíjate lo que dice, todas las naciones. ¿Dónde están las naciones? ¿Las naciones están en el cielo? No, las naciones están aquí en la tierra. Esto va a ocurrir cuando Jesús venga aquí a la tierra a gobernar el mundo entero. Es entonces cuando será entronizado. Se va a sentar en su propio trono glorioso. Lo dice el propio Jesús. Absolutamente todo lo contrario a lo que enseña esta religión diabólica, falsaria de los mal llamados testigos de Jehová, porque ni son cristianos ni son realmente testigos de Jehová, son testigos de Satanás. Así de simple. Porque es una mentira espantosa, una auténtica doctrina de demonios enseñar que Cristo ya se sentó en su propio trono glorioso en el año 1914. ¿Pero cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo es posible eso? Si aquí dice Jesús bien claro que va a ocurrir, primero va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes, sino después. Y segundo, va a ocurrir cuando Él venga en gloria a juzgar a todas las naciones de la tierra. Y esto todavía no se ha cumplido. Por lo tanto, Jesús todavía no se ha sentado en su propio trono glorioso. Y ojo, aquí cuando Jesús habló de su trono de gloria, no se refiere a un trono celestial. Habrá trono de gloria, un trono resplandeciente que va a ser colocado aquí en la tierra para juzgar a las naciones. Van a ser reunidas delante de las naciones. Se van a separar las ovejas de las cabras. Ya sabéis lo que lo explica. Lo explicó Jesús bien clarito. Por lo tanto, la doctrina fundamental enseñada por esta religión diabólica y falsa de los llamados testigos de Jehová es una auténtica doctrina de demonios. Es totalmente lo opuesto a lo que enseñó Jesús en este pasaje de Mateo capítulo 25. Bueno, Tomás, si quieres decir algo sobre este punto.
Está bien claro, hermano, hermano Tito, hermanos, en general. Y de hecho, es que la misma palabra parusía, es que ellos mismos lo dicen. Pasa que ellos mismos, esta secta se contradice totalmente. Se contradice de forma ridícula y estúpida. Por ejemplo, en su libro Razonamientos, página 435 dice, se emplea la palabra griega parousía, significa en un estar al lado. En las palabras griegas del Nuevo Testamento de William Barclay dice que significa la presencia o venida de personas o cosas. Puede usarse en frases como la presencia de amigos. Y luego, eso sí, luego empiezan a citar textos. Después de reconocer que esto es así, dice, no, porque pero le da la vuelta a la tortilla y no, pero es que dice, empiezan a citar Juan 14, 19. Entonces, pues como Juan 14, 19 dice, un poco más de tiempo y el número no me contemplará, ya está quitando, sacando a colación algún versículo más también aislado, quitado de su contexto, tratan de justificar su doctrina ridícula de una presencia invisible. Y aquí pasa exactamente lo mismo, como has dicho, hermano Tito.
Así es, hermano. Por ello se han inventado la patraña de que parusía, esa palabra griega, significa presencia invisible. Es una de las mayores imbecilidades y mentiras satánicas que alguien se puede inventar. O sea, cualquier diccionario de griego Cualquier erudito en idioma griego sabe que parusía significa presencia o venida, pero nunca se puede traducir como presencia invisible, ¿no? Está hablando de la venida de un rey, su parusía, su venida. Para que esté presente, evidentemente, primero tiene que venir. Eso es lo que significa parusía. Cristo vendrá en gloria, todo ojo le verá, entonces estará presente aquí en la tierra. Ese trono de Jesucristo será colocado ahí, en Israel, un trono resplandeciente, glorioso. Ahí se va a sentar Jesús en su propio trono y va a juzgar a las naciones de la tierra. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. O sea, solo un auténtico subnormal y un hijo del diablo elevado a la décima potencia puede enseñar esa patraña de que esa profecía se cumplió en el año 1914 en el cielo, como dicen ellos. Es una imbecilidad. Jesús no se va a sentar en su propio trono en el cielo, ¿no? Ese trono va a estar aquí en la tierra. Jesús ahora está sentado en el cielo, pero en el trono de su Padre. Es el trono del Dios Supremo, del Padre Celestial. Está sentado ahí a la derecha de Dios, en ese trono del Padre, como dijo Jesús bien clarito, ahí en Apocalipsis 3:21. Bien, vamos a seguir escuchando a este atalayado y le vamos a seguir respondiendo y refutando sus mentiras. Y el otro igual. El otro mentiroso que es el pastorcillo este evangélico.
Del Padre, sustancia y esencia. ¿Y por qué en Apocalipsis 3:21 Cristo dijo que los apóstoles se sentarían en el trono, así como él se sentó en el trono del Padre? Entonces los apóstoles, Salomón, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, es una pentadeidad. Pentadeidad, son cinco divinas personas de la Trinidad, entonces.
Bien, vamos a comentar algo que lo ha mencionado aquí el pasaje de Jesús en el Apocalipsis 3:21. Vamos a explicarlo, vamos a ver su verdadero significado, porque claro, estos atalayados, al no tener el Espíritu de Dios, no tienen ni puñetera idea de lo que significan los pasajes bíblicos. No lo saben interpretar, no tienen ni idea. Apocalipsis 3:21, al que venciere. Bueno, en primer lugar, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice aquí al que venciere? ¿A quién se está refiriendo, hermano Tomás? ¿A qué vencedores se está refiriendo?
Entiendo aquellas personas que hayan, pues especialmente, bueno, tanto ya sea durante esos 3 años y medio de gran tribulación como a aquellos que están dispuestos a seguir en la verdad bíblica hasta el fin de sus días, incluso pese a que puedan ser ejecutados.
Exactamente, hermano. Esos son los vencedores, los verdaderos cristianos, como leemos en Apocalipsis 12, que le han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Le han vencido a Satanás. Esos son los vencedores. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con estos vencedores? Con estos verdaderos cristianos. ¿Qué va a ocurrir cuando Cristo venga a la tierra? Por dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vale, ¿qué quiso decir aquí Jesús cuando dice, le daré que se siente conmigo en mi trono? ¿Qué significa esto? Pues significa que los verdaderos cristianos, los vencedores, van a participar en ese gobierno mundial de Cristo, en ese futuro reinado. Jesús va a gobernar, se va a sentar en su propio trono y va a gobernar al mundo entero. Bien, pues los verdaderos cristianos, mártires que forman la iglesia de Cristo, van a participar con Cristo en ese reino. Van a estar sentados en su trono en el sentido que van a participar con Jesús, van a gobernar con Jesús sobre todas las naciones de la tierra. Y reinaron con Cristo 1000 años, como leemos en Apocalipsis 20. Eso es lo que significa esta expresión de que hará que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, ¿cuándo venció Jesús? Hermano Tomás, ¿cuándo venció Jesús? Porque dice, como
Bueno,
yo he vencido, en tiempo pasado está hablando. ¿A qué se está refiriendo Jesús?
ahí dio su vida, o sea, ahí en el maredero estuvo dispuesto a dar su vida ahí, a dar su vida, o sea, que cuando murió.
Exactamente, exactamente, hermano. Jesús venció a Satanás. Con su muerte venció a Satanás. Por eso es que dice, yo he vencido, tiempo pasado. Cuando Jesús estuvo en la tierra, entregó su vida por sus ovejas, venció a Satanás, resucitó al tercer día y quedó vencido. Él venció a Satanás. Y luego dice, y me he sentado con mi padre en su trono, lo cual ocurrió, ya sabéis, 40 días después de resucitar, cuando ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. A la derecha de la majestad en las alturas, como dice Hebreos capítulo 1. Pero en el trono de su padre, no en el propio trono de Jesús. El propio trono de Cristo va a ser colocado aquí en la tierra cuando Él venga en gloria. Y aquellos vencedores que forman la iglesia de Cristo, pues van a participar con Él en el gobierno mundial, en ese gobierno del mundo sobre todas las naciones de la tierra. Ese es el verdadero significado de esta expresión del Apocalipsis. Bien, vamos a seguir escuchando y seguimos respondiendo.
Dice que Salomón se sentó en el trono. Pero no obstante, en Hebreos 1:3, respondiendo tu pregunta, ahí aparece el término griego carácter, que en la Reina Valera se traduce como sustancia, pero carácter significa copia. Dice que es un sello, es una marca. Y una copia no es la realidad. Una imagen, un objeto, por ejemplo, este pomo proyecta una sombra. Pero la sombra no es lo mismo que el objeto directo, el objeto real que es este pomo de agua. Entonces hay carácter que te lo puedes estudiar en Hebreos 1:3. Dice que Cristo es el prototipo, la copia del Padre.
Sí, la impronta de su ser, como dicen otras traducciones, Cristo es la impronta de su ser. Es la imagen del Padre, la imagen del Dios Padre, la imagen del Dios invisible, como dijo el apóstol Pablo. Eso nadie lo niega. Es su imagen. Quien ve a Cristo está viendo al Padre. Lo dijo hasta el propio Jesús, Juan 14. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen, es la copia del Padre Celestial. No que Jesús sea el Padre Celestial, eso es una herejía y una estupidez. No, es la imagen. Es como ver al Padre, porque son iguales. Son iguales, el mismo carácter. Aunque el Padre tiene autoridad sobre Cristo, es mayor que Cristo, pero en autoridad, pero son iguales en el sentido de que tiene la misma forma de ser, la misma mentalidad, los dos piensan igual. Eso es lo que significa, la imagen del Dios invisible. ¿Quieres añadir algo, hermano Tomás, sobre esto?
Sí, en este aspecto pues podría estar muy acertado el atalayado, ¿no? Cuando dijo una copia, sí, una especie de, como dijo, habló de, pues, de que la sombra que proyecta el pomo no es el pomo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, ya lo dijo, que el Padre y uno somos, es decir, el Padre y yo estamos en unión, como quiero que vosotros también seáis uno, de la misma manera que yo y mi Padre somos uno, dice Juan 17 también. Entonces, pues bueno, el Padre y Dios tienen estrictamente la misma personalidad, piensan igual, tienen la misma mente, la misma forma de pensar, etcétera, ¿no? Es como actúan igual, etcétera, ¿no? Es como ver a un hijo que imita al Padre a la perfección. Dice, verlo a él es ver al Padre.
Exactamente, hermano. Así de simple. Son iguales. Son iguales. ¿En qué sentido son iguales? Que los dos piensan igual, son eternos los dos, pero hay algo que les diferencia. Y es en cuestión de autoridad. El Padre es, como dijo Pablo, la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo. Por consiguiente, el Padre y el Hijo son iguales en naturaleza divina, en carácter, en eternidad. Es una copia, Jesús es una copia del Padre Celestial, su viva imagen. Pero son diferentes ¿en qué? En autoridad. El Dios Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dijo en varios pasajes el apóstol Pablo. Más claro que el agua pura. Por lo tanto, repito, el Padre y el Hijo son iguales en carácter, en eternidad y en naturaleza divina, pero son diferentes en autoridad. ¿Verdad, hermano Tomás?
Así es, efectivamente. Por eso es que la decisión de crear el universo solo la tuvo el Padre Celestial. Él es el arquitecto supremo y Jesús es el obrero maestro de la creación. Sin embargo, ambos son eternos, como sabemos. Y aquí pifian, los testigos aquí también pifian.
Exactamente, hermano. Son dos dioses diferentes, dos personas divinas, pero tienen la misma naturaleza divina, claro. Los dos tienen la misma naturaleza divina, que por cierto, es la que también Dios nos ha prometido a nosotros. En el futuro llegar a ser participantes de su naturaleza divina, lo dijo el apóstol Pedro. en su segunda epístola, nos ha dado esa promesa que se va a cumplir en el futuro de llegar a ser participantes de su naturaleza divina. Más claro que el agua pura. Nosotros, la iglesia no va a formar parte de ninguna trinidad, no, simplemente van a tener, cuando sean glorificados, la naturaleza divina. La misma naturaleza divina que tiene el Padre Celestial, la que tiene Cristo, pues nosotros vamos a ser hechos participantes de esa naturaleza divina. Entonces seremos dioses inmortales, gloriosos. Esa es la promesa que Dios ha dado a su iglesia. Bien, vamos a seguir escuchando a estos dos y respondiendo.
Es la copia del Padre. No está.
Lo ve, lo dice hasta el mismo. Es la copia, Cristo es la copia del Padre, es igual que el Padre. Es su viva imagen, por consiguiente los dos seres son eternos y tienen la misma naturaleza divina, más claro que el agua pura, porque es su copia, y copia significa igual, es igual al otro. Son iguales en naturaleza divina y en eternidad, pero diferentes en autoridad. Y ahí la clave. Seguimos.
Está diciendo que Cristo sea el Padre. Dice que es la copia.
Claro, pero vamos a ver, criatura, si nadie ha dicho que Cristo sea el Padre, el pastorcillo este trinitario. A ver, criaturita, ¿dónde ha dicho él que Cristo sea el Padre celestial? Si los trinitarios no enseñan esa idiotez. Los trinitarios enseñan que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, ¿verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, hermano Tito, y esto es un error muy típico en la literatura atalayada. O sea, confunden trinitarismo con unicitarismo. Esta gente confunde ambos términos.
Así es, efectivamente. Confunden a los trinitarios con los unicitarios, o los unicitarios, estos pobrecitos retrasados mentales, porque eso es lo que son subnormales profundos. Pues lo que enseñan, que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, pero esto no lo enseña este pastorcillo trinitario, ni tampoco lo enseña ningún pastor trinitario. No, los trinitarios no enseñan eso. Dice que son tres personas divinas. El Padre es una persona divina, el Hijo es otra persona divina, y según ellos, no según la Biblia, según ellos, el Espíritu Santo es otra tercera persona divina. Lo que pasa es que dicen que los tres forman un solo Dios, una especie de monstruo con tres cabezas. Y ahí la gran contradicción, esto lo hemos hablado muchas veces, tres personas divinas, es absolutamente imposible que formen un solo Dios, que sean un solo Dios. Es tan estúpido, tan ridículo, tan satánico, tan demencial, como si yo digo que tres personas humanas, tres seres humanos, son un solo ser humano. O sea, si yo dijera eso, pues estaría mal de la cabeza, sería un subnormal, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que son los trinitarios, son subnormales, al enseñar que tres personas divinas son un solo Dios. Eso es totalmente imposible, es ridículo, es contradictorio. Tres personas divinas siempre, siempre serán tres dioses, así de simple. ¿Verdad, hermano?
Está clarísimo, no puede haber tres seres divinos, porque una persona es un ser, la persona es un ser, ya sea humana o divina, que sean un dios. O sea, es que esto es un disparate completo, no tiene ni pies ni cabeza. Esto, pues bueno, como ya hemos dicho en cuando tuvimos esta refutación de este pobrecito desquiciado mental, el Barrientos, esto, pues bueno, fue una serie de personas que quisieron aplicar la filosofía griega pagana al cristianismo y terminaron ideando esto.
Efectivamente, hermano. Bien, vamos a seguir oyendo aquí al Frank, al atalayado, y le seguimos respondiendo.
Del Padre, la imagen, como dice Colosenses 1.15, la imagen del Dios invisible.
Exactamente, muy bien. Es la imagen del Dios invisible, lo dijo Pablo ahí en Colosenses. Del Dios invisible, además, fijaos, es que es tremendo. ¿Qué dijo Pablo? Del Dios invisible, es decir, al Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ¿quién era el Jehová que bajaba del cielo, ese Señor Jehová, y se aparecía a los seres humanos? Y era visto por los seres humanos. O sea, ellos mismos se ponen la soga al cuello. Los atalayados dicen que a Jehová nunca nadie le vio. Dicen, esa mentira del diablo. ¿Cómo que a Jehová nadie le vio? Eso es mentira. En el Antiguo Testamento hay montones de pasajes donde se dice que muchos seres humanos vieron a este Dios llamado Jehová. A Adán y Eva le vieron en el jardín del Edén. Dice la Biblia que escucharon sus pasos y se escondieron de su presencia. Es decir, le estaban viendo. Moisés, Se le vio, hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Luego 70, 74 personas dice que subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Y comieron y bebieron, dice que le vieron. Por lo tanto, si el Padre es el Dios invisible, ningún ser humano le vio jamás. ¿Quién era ese Señor Jehová que se aparecía a esos seres humanos? Ahí ya les pega el cortocircuito a los atalayados, a estos falsos cristianos. Se les pega, les da el cortocircuito y ya no saben qué decir. Y la explicación es muy simple. Sencillamente que hay dos dioses llamados igual, llamados Jehová. Un Jehová supremo, invisible, que está en el cielo, a quien ningún ser humano vio jamás. Y el segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo, que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. ¿Verdad, hermano Tomás?
Así es, hermano Tito, esos textos que acabas de citar son fulminantes y lo vemos también en Génesis capítulo 16, versículos 6 al 14, donde se le aparece a Sara y el texto está más claro que el agua fresca.
Así es, hermano, el Señor Jehová cuando bajó del cielo acompañado por dos ángeles y se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, Génesis capítulo 18. Eran tres varones y resulta que uno de ellos se le llama Jehová. Así de claro. Es que lo dice repetidamente el pasaje. Que era Jehová, que se llamaba Jehová y Abraham le veía. Eran tres varones, descendieron a la tierra y uno de ellos era el mismísimo Señor Jehová. Evidentemente no era el Padre Celestial. El Padre Celestial ningún ser humano le vio jamás. Pero bueno, esto es otro tema de debate. No lo queremos desviar. Vamos a seguir escuchando a este y le seguimos respondiendo. Porque si no, nos alargaríamos horas y horas.
Por tanto, y además, tu argumento es endeble, es insuficiente, porque si vamos al griego, ahí aparece la palabra carácter. Y deberías estudiar la palabra carácter en su etimología, en los léxicos, en algunas traducciones bíblicas. Ahora, ¿por qué razón Salomón se sienta en el trono de Dios? ¿O qué se sienta en el trono de Dios? No está hablando de dos tronos. Dice que Salomón se sentó en el trono de Dios.
Claro, el trono de Dios que estaba en la tierra. Se le llama el trono de Dios porque Dios fue el que estableció la monarquía en Israel. Estableció ese trono. Procedía de Dios. Se llama el trono de Dios. No porque el propio Jehová se sentara en ese trono ahí en Jerusalén, literalmente, ¿no? Se sentaba el rey de Israel, pero era el trono de Dios. Pues, ¿qué quiere decir con esto? No tiene que ver nada con lo que dice el Apocalipsis. El Apocalipsis habla del trono celestial de Dios. Es un trono que está en el cielo, donde se sienta el Dios Padre y también se sienta Jesús, juntamente con el Padre Celestial a su derecha. Así de sencillo. Seguimos.
Como Apocalipsis 3, 21, Cristo se sentó en el trono de Dios y los apóstoles se sentaron en el trono de Cristo.
No, no, eso es mentira. ¿Cómo que de los apóstoles se sentaron en el trono de Cristo, majadero? Si ese pasaje del Apocalipsis está hablando en tiempo futuro. Haré que se sienten conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es una profecía para el futuro. Es una profecía que ya se haya cumplido, majadero. Este tío no sabe leer. Lo dice bien claro, está hablando en tiempo futuro. Vamos a leerlo. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Tiempo futuro. Le daré, es algo que va a ocurrir en el futuro. Y este tío, el Fran, está hablando en tiempo pasado, como si ya los apóstoles de Cristo se hubieran sentado en ese trono de Cristo. Eso es mentira lo que está diciendo. ¿Verdad, hermano Tomás?
Totalmente.
Bien, vamos a seguir escuchando.
Ahora, mi pregunta hacia ti. Mi pregunta es la siguiente. Había puesto la pregunta, la había conformado. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué razón la Reina Valera de 1602, la Biblia del Cántaro, que está por encima de la Reina Valera de 1960, la Reina Valera de 1909, la King James de 1769, pone en Mateo 18, 26, en Apocalipsis 3, 9, a la congregación de Filadelfia, celadora, procuneo, y al siervo que está en presencia del rey, también celadora. ¿Por qué?
Tiempo.
Ya.
Bueno. Lo que está diciendo, ¿cómo que celadora? En la palabra griega que aparece es proscuneo, dice que haré que se postren. Está hablando de la sinagoga de Satanás, que en el futuro se van a postrar de rodillas como símbolo de humillación, de reverencia ante los verdaderos cristianos, y van a reconocer que Dios nos ama. Eso es lo que dijo Jesús. Haré que se postren. Ahí no está hablando de adoración por ninguna parte. ¿O qué cree este? ¿Que la sinagoga de Satanás nos va a adorar a nosotros los cristianos? ¿Como si fuéramos Dios? ¿De qué está hablando? Está hablando de una postración, de reverencia, eso es lo que dice, pero no, este tío ha mencionado la palabra adoración, ¿verdad, Tomás?
Sí, increíble, impresionante.
Pues está hablando de un proscuneo, que es lo que va a hacer la sinagoga de Satanás con la iglesia de Cristo. Cuando la palabra proscuneo, evidentemente, se aplica al Dios supremo, que es el Padre Celestial, entonces sí, ahí sí que ha de ser traducida por adorar, como ocurre en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Bien, seguimos escuchando.
Esa es la pregunta.
Ok, mira, para responderte esa pregunta, ahí rapidito, mira, en la traducción del Nuevo Mundo de 1967, en Hebreos capítulo 1, verso 6, se dice adora. Pero en la que ustedes tienen ahora mismo dice se le rinde servicio, se le rinde...
Bueno, eso no significa absolutamente nada lo que está diciendo el pastorcillo, simplemente que corrigieron, rectificaron una mala traducción, un versículo que estaba mal traducido. Donde habían al principio, en la Biblia atalayada, pusieron adorar, adórenle todos los ángeles de Dios. O se dieron cuenta que era un error y rectificaron esa traducción, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió, ¿verdad, hermano Tomás?
De hecho, hermano Tito, eso pasa incluso en versiones protestantes. ¿Cuántas ediciones se llevó a cabo de Reina y de Valera? La primera solo, de 1569, luego hubo una revisión de Valera en el 1602, luego en el 1909, luego en el 60, luego en el 95, etcétera, etcétera, y han revisado y han modificado palabras concretas. O sea, ellos mismos también lo han hecho.
Exactamente, hermano. O sea, que el argumento que está dando aquí el pastorcillo es un argumento falso, ridículo. Estos hipócritas también lo hacen con todas las revisiones que han hecho de la Reina Valera. O sea, lo que está diciendo es una idiotez. Seguimos.
Está totalmente. Entonces, es la misma posición y sería la misma respuesta que yo tendría para ti y que tú tendrías para mí. En realidad, ¿por qué van cada una de las casas de traducción cambiando? Es porque va de acuerdo a la forma que van interpretando y van desarrollando su... Pero ustedes tenían en la traducción del Nuevo Mundo en 1967, en Hebreos 1.6, que los ángeles le ríndale adoración, que se le adora. Entonces da lo mismo. Entonces vamos a dejar que esas traducciones se peleen. Pero por mientras, tú no puedes zafarte de la pregunta que te hice. La pregunta fue... que él era el resplandor de su gloria, siendo el resplandor de su gloria, y tú muy majestuosamente saltaste la coma y hablaste de la imagen misma de la copia. Yo no estoy hablando de la imagen ni de la copia, yo estoy diciendo que él es el resplandor de su gloria. Yo no estoy hablando de que Jesucristo es una copia, yo no me salté esa coma que tú sí te saltaste. Entonces tú dijiste, él es la imagen misma de su sustancia y que debo estudiar la palabra carácter, pero yo, esa no fue mi pregunta. Mi pregunta es, si él es el, siendo el resplandor.
Vale, hasta aquí. Vamos a ver. Hebreos capítulo 1 dice que Cristo es el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios, el Padre. ¿Eso qué significa? Pues muy simple. El Apocalipsis lo dice. Dice que el Cordero, o sea, Cristo, es su lumbrera. Cuando el pasaje de Hebreos capítulo 1 dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, el Padre, significa que Cristo es el verdadero Lucifer, el portador de la gloria de Dios, de la luz de Dios. Así de sencillo. Eso es lo que significa ese versículo de Hebreos. Que Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, etcétera, etcétera. El resplandor de su gloria. Simplemente. Él porta, él lleva la gloria de Dios. El cordero es su lumbrera, como dice bien claro ese texto del Apocalipsis. El Padre es la luz suprema, porque Dios es luz, el Padre es luz, lo dijo el apóstol Juan. Y el cordero que es Cristo es su lumbrera, es el portador de la luz de Dios. Y portador de la luz, eso es Lucifer. La palabra Lucifer, el nombre Lucifer, significa el que lleva la luz, el portador de la luz. ¿Verdad, hermano Tomás? Paso palabra.
Está bien claro, esa palabra latina significa precisamente el que lleva la luz, igual que la palabra lucero. Lo que está diciendo este tipo, yo creo que es muy sencillo, la Biblia creo que es uno de los relatos evangélicos, no me acuerdo exactamente el texto, dice que Jesús es la luz del mundo y esa luz lleva al Padre. Al Dios Padre, lleva a la adoración al Dios Padre para que redunde en lo que le pertenece, ¿no? Pues dice Filipenses 2, que es, todos es para la gloria suprema, evidentemente, del Padre Celestial. Entonces, esa luz de Cristo lo que hace es llevar al Padre Celestial. Entonces, yo eso lo entiendo perfectamente, no sé a dónde quiere ir. Hay que parar con eso el trinitario.
Así es, hermano. Por eso es que dice bien claro el Apocalipsis, que dice Jesús en el Apocalipsis. Yo soy el lucero resplandeciente de la mañana, o lo que es lo mismo Lucifer. Lucifer en latín, lucero en español, es lo mismo. ¿Qué significa el lucero resplandeciente de la mañana? El que lleva la luz, el portador de la luz. Decir que Lucifer es Satanás, como enseñan millones de iglesieros y falsos cristianos, que Satanás es Lucifer, eso es una asquerosa mentira del diablo. ¿Cómo el diablo Satanás va a ser el portador de la luz de Dios? Solamente lo puede enseñar un auténtico subnormal. Satanás no lleva la luz de Dios. El único que porta, que lleva la luz de Dios a otros, ¿quién es? Es Jesús. Él lo dice, él mismo, él propio, hablando en primera persona, lo dice en el Apocalipsis. Yo soy el lucero. El Lucifer, yo soy el lucero resplandeciente de la mañana, ahí lo dice, el libro del Apocalipsis. Y creo que es el capítulo 22, verso 10, por ahí, creo que ahí lo dice. Bien, vamos a seguir escuchando al pastorcillo este.
Candor de su gloria, nosotros le hemos puesto coma ahí, sabemos que en griego no hay, pero esa es mi pregunta. Si Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, imagínate, un Dios que cuando...
Eso nadie lo está negando. De que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios el Padre, claro. Es el portador de la luz de Dios. ¿Eso quién lo está negando? O sea, es que este tío lo está diciendo como si el atalayado este lo estuviera negando. El atalayado Fran no está negando, por ninguna parte ha negado que Cristo sea el resplandor de la gloria de Dios. Hermano Tomás, este el Fran, el atalayado, ¿ha dicho en algún momento que él no crea que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios? ¿Lo ha dicho alguna vez?
Yo no se lo he escuchado para nada, ¿eh? O sea, yo me claro. Para nada.
El Fran este no ha dicho nada de eso. O sea, y este el pastorcillo, pues está ahí como reprochándole de que, como si él negara que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Pues nadie lo niega. Seguimos escuchando.
Antes de hacer a Jesús, ¿dónde tenía ese resplandor? Porque los testigos de Jehová piensan que Jesús fue creado. Entonces, si Jesús fue...
Bueno, a ver. Antes de nacer Jesús, ha dicho, los llamados testigos de Jehová creen que Cristo ya existía antes de venir a la tierra como hombre. Ellos enseñan y creen en la doctrina bíblica de la preexistencia divina de Cristo. Lo que no creen es que él sea eterno. Ellos dicen que hace muchísimos siglos, antes de la creación de los cielos y de la tierra, Dios el Padre creó a Cristo, le dio la vida, lo creó, ahí comenzó a existir. Pero ellos enseñan claramente la preexistencia divina de Cristo. O sea, no sé de qué está hablando el pastorcillo. ¿Verdad, hermano Tomás?
Sí, así es. Está como retorciendo las cosas para su propia ventaja, porque no ve otra.
Sí, es como si estuviera diciendo que los atalayados no creen en la preexistencia de Cristo. Claro que enseñan la preexistencia de Cristo. Lo que no creen es que sea eterno, que es diferente. Y la Biblia enseña claramente que el Verbo, por supuesto que es eterno. Él no forma parte de lo creado. Él ya existía antes de que fueran creadas todas las cosas. Lo dijo el propio apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. Y él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Cristo ya existía, Cristo ya existía antes de que todo el universo fuera creado, por lo tanto, Cristo no forma parte de la creación. Enseñar que Cristo fue el primer ser creado por Dios es una herejía espantosa, una doctrina de demonios enseñada por los mal llamados testigos de Jehová, así de simple. Seguimos.
Fue creado, quiere decir que cuando Jesús fue creado, fue que entonces se le prendió el resplandor al Señor. Entonces, yo quiero saber si la adoración que se le da a Jesús o el proscuneo que se le da a Jesús es referente a esa gloria a la que él es. Él es la gloria de Dios. Entonces, ahí todavía, si ese fue, si bueno, vamos a hacer una copia igual a mí, si él fuera, él en la imagen, porque están hablando de la palabra encarnada. Capítulo 1 de Hebreos, del 1 al 14, es la palabra encarnada. Y a la palabra encarnada, claro que es la imagen de su sustancia, pero el resplandor de su gloria viene antes. Y quiero que me hables de ese resplandor de su gloria y cómo es posible de que a Jesucristo no se le dé un proscuneo como a Dios, siendo él la gloria de Dios.
Pues la aplicación es muy sencilla, pastorcillo. A Cristo no se le adora por la sencilla razón, como dice Apocalipsis 4, versos 10 y 11, de quien decidió crear el universo y por su voluntad existe, es el Padre Celestial. Por eso es al único que se le adora. Y a Jesús no se le adora por la sencilla razón de que no fue Jesús quien decidió crear el universo. Fue por la voluntad del Padre Celestial, no por la voluntad del Cordero. Por eso solamente al Dios Padre se le adora. Pero claro, esto no lo entienden estos pastorcillos de pacotilla que no tienen ni idea de la Biblia ni de la verdadera doctrina cristiana. Han sido engañados por el diablo, así de simple. A Jesús no se le adora, aunque Cristo sea eterno, el Verbo es eterno, porque muchos hacen esa pregunta. Bueno, si nosotros enseñamos que Cristo es eterno, es coeterno con el Padre, ¿por qué no adoramos a Cristo? Si Él es también eterno. Pues la explicación es esa. La tenemos ahí en Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Porque la creación vino a existir por el Padre. De Él proceden todas las cosas, del Padre. 1 Corintios 8, 6. Y por su voluntad existen y fueron creadas. Por eso es que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoran solamente a este Dios Padre, al Dios que está sentado en el trono, y no adoran a Jesús, al Cordero. Claro, esto no lo entiende este pastorcillo. Entonces, hermano, ¿querrás decir algo?
Lo que has dicho tú, Tito, está más clarito que el agua, ¿no? Que el agua cristalina. Y debería ser suficiente el hecho de que el mismo Jesús ordenó que era el Padre a quien había que adorar y no. O sea, ya debería ser una persona aquí desde cristiana, ese ya debería ser motivo suficiente.
No sé, hermano, es que la enseñanza de Jesús, se lo dijo ahí en a Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Al Padre adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y Jesús nunca se incluyó en ese tipo de adoración. Porque si Jesús fuera adorado, Jesús hubiera dicho al Padre y a mí, adorarán, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Eso es lo que hubiera dicho Jesús, pero Jesús jamás dijo semejante herejía. Jesús enseñó que solamente hay que adorar al Padre Celestial, y a Él hay que seguirle, a Jesús. Seguidme. Eso es lo que enseñó Jesús. Nunca dijo Jesús, adoradme. ¿Por qué? Porque la sencilla razón de que Cristo no es el Dios supremo. No es el creador supremo, que Cristo participó, colaboró en la creación, pero no es el creador supremo. Por eso Jesús nunca dijo que le adoremos a Él, así de simple. Estos falsos cristianos trinitarios, cuando adoran a Cristo, pues están desobedeciendo la enseñanza de Jesús, no están siguiendo la doctrina, la enseñanza de Cristo, y por lo tanto no son verdaderos cristianos. ¿Verdad, hermano Tomás?
Así es, así es. Cuando ellos empiezan a saltar, lanzar esa paupérrima pseudodialéctica de que por qué esto qué, por qué esto cuál, o sea, es como si las palabras del propio Jesús, del propio Cristo, tuvieran poco peso para ellos, que necesitasen rehuir y saltar con esa, bueno, pseudodialéctica, que es lo que está haciendo este pastorcillo.
Así es, incluso al propio ángel del Apocalipsis que le enseñó las visiones proféticas a Juan. Estos falsos cristianos trinitarios le están insultando al ángel, le están llamando mentiroso, así de simple. Le llaman embustero al ángel, porque el ángel dijo, adora a Dios, le dijo a Juan. No dijo, adora a Dios y al Cordero. Y ahora quiero añadir algo que ayer se me olvidó en la segunda parte, cuando vimos ese pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 6. Ya sabéis que estos falsos cristianos trinitarios dicen que ahí hay de ser traducido por adorar. Adórenle todos los ángeles de Dios. Esas palabras las dijo el Dios Padre. Vamos a leer el texto, vámonos a Hebreos capítulo 1, verso 6. Y veréis lo que ocurre a la espantosa contradicción satánica a la que han caído estos falsos cristianos, mal llamados evangélicos. A ver, dice. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, refiriéndose a Jesús, dice quién, ¿quién lo dice? Lo dice el Padre Celestial. Fíjate lo que dice el Padre. Estoy leyendo la versión Reina Valera, del 60, que lo ha traducido mal. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Pero ya sabéis que está mal traducido. Ahí la palabra correcta es, póstrense con reverencia todos los ángeles de Dios. Ahora bien, si Dios el Padre realmente hubiera dicho a sus ángeles, a los ángeles, que tenemos que adorar a Cristo, fijaos bien a qué conclusión llegamos. Si el Dios Padre hubiera dicho realmente, adórenle todos los ángeles, adórenle a Jesús. Entonces, Dios el Padre creería y enseñaría una cosa y el propio Hijo de Dios que enseñaría algo totalmente diferente. Se contradecirían el uno al otro porque Jesús enseñó que solo tenemos que adorar al Padre Celestial. Por lo tanto, como el Padre Celestial va a decir que adoren a su Hijo, que adoren a Jesús. Es que estos tarados evangelocos trinitercos no entienden algo tan simple como esto que acabo de decir. Si el Dios Padre dijo que adoren a su Hijo, pues el Dios Padre estaría enseñando algo totalmente opuesto a lo que enseñó su propio Hijo. ¿Verdad, hermano Tomás?
Totalmente. Es hermano Tito, que parece que me lo quitaste de la boca. Es que fíjate que, ¿sabes a lo que me acabo de acordar ahora mismo? A este famoso ex pastorcillo evangeloco que entró en la sección de que tienes en tu página web, que creo que es Gavito, Grupo Gavito, una cosa así, y que había sido pastor evangélico y que había llegado a renunciar y ser un crítico de la Biblia, una persona incrédula. De pastor evangélico, no me acuerdo el nombre del fulano, si no te lo diría para que pudieras darte cuenta de quién es. Pero ¿esto por qué pasa? Pues esto pasa por cosas como esta. Es decir, básicamente la gente que no tiene un conocimiento sólido llega a la conclusión de que la Biblia entonces se contradice, por lo que tú me has dicho. Ah, mira, Jesús dijo que adorarás al Padre. Juan 4, 23 a 24, Mateo 4, 8, etc. Y ahí el país dice lo contrario. Claro, de ahí surgen esta clase de ideas y de gente que termina pues por este sendero. Paso para.
Así es, hermano. Y con esto, lo que están haciendo estos falsos cristianos trinitarios, lo que están haciendo es, están diciendo, ¿no? El Dios Padre y su Hijo Jesucristo piensan cosas totalmente diferentes. Ya no están unidos en una sola mente, en un solo parecer, en una sola doctrina, ¿no? Enseñan cosas totalmente diferentes y opuestas. Es lo que están diciendo estos majaderos. Porque si están diciendo que Dios el Padre dice que adoremos a su Hijo Jesús, y Jesús dijo que es solamente al Padre al que tenemos que adorar, y no a él, están diciendo entonces que los dos están enseñando cosas opuestas. O sea, es que es de locos, de verdad, estos evangelocos han caído en la demencia total. Vamos a seguir escuchando y respondiendo.
Bien, compañero.
Bien. ¿Está listo, Frank?
Listo.
Adelante.
Bueno, muy bien. Según la interlineal de Dichendorf, la palabra que aparece que quiere que le responda, ¿no? El resplandor de la gloria es apaugasma. En griego, apaugasma, según el Strong 541, que se traduce como relámpago o resplandor. Muy bien. Volviendo al texto,
según la interlineal, tu propia interlineal trinitaria, que lo utilicen el 95% de todos los trinitarios, pastores, seminaristas, teólogos, apologistas, van ahí a la interlineal digital Logos Logos. Fíjense cómo traduce. Dice, quien siendo resplandor emitido hacia adelante desde el resplandor. Que siendo resplandor emitido hacia adelante desde el resplandor. O sea, el sol emite rayos. O sea, el sol emite rayos. O sea, los rayos es el reflejo del sol. O sea, Cristo es el reflejo del Padre, pero no es el Padre. No es el Padre.
Claro, efectivamente, cierto. Bueno, es muy bonito lo que ha dicho y totalmente cierto. Cristo es el resplandor del Padre, pero no es el Padre celestial. Es el que lleva la luz de Dios, el que nos trae la luz de Dios. Y es el resplandor de su gloria. Es así de simple. Es el resplandor, el candelero, como lo llama el candelabro, como lo llama el Apocalipsis. El Cordero es el candelabro. Y el Dios Padre es la luz suprema. Seguimos.
Que si no, el texto dijera que Jesucristo, o sea, Jesucristo es realmente el que proviene de la matriz. O sea, ¿cómo Cristo va a ser el resplandor? Si Jesucristo es el Dios Todopoderoso y Hebreos 1:3 ya se escribió, Cristo ya estaba, había ascendido a los cielos. ¿Cómo es posible que Dios sea el resplandor de Dios? Si Cristo es Dios, el Todopoderoso, y el Padre es Dios Todopoderoso, ¿cómo Cristo va a ser el resplandor del mismo Dios? Esa pregunta es incongruente, por eso es que tienes que estudiar la palabra apaguasma y carácter ahí en Hebreo 1:3. La Reina Valera.
Bueno, esto lo dice muy bien, de una forma muy bella. El famoso Credo Niceno del 325 dice que Cristo, hablando de Cristo, dice que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por medio de quien todas las cosas fueron hechas, etcétera, etcétera. Es que es tremendo con lo bien y lo bonito que lo dice el Credo Niceno, absolutamente bíblico. Cristo es Dios de Dios, luz de luz. ¿Qué significa eso de que es Dios de Dios? Porque Cristo es un Dios procedente del Dios Padre. Eso es lo que significa Dios de Dios. Es un segundo Dios procedente del Dios Padre, del Dios Supremo. Y luz de luz, ¿qué significa? Pues que Cristo es la luz del mundo y procede de la luz suprema que es el Padre Celestial, así de sencillo. Eso es lo que significa esa tremenda frase tan bella que aparece en el Credo Niceno y que es totalmente bíblica, basada en la Sagrada Escritura. Es luz de luz, Cristo es luz de luz. ¿O me va a negar este atalado que Cristo es luz? Es la luz del mundo, se lo dijo él, yo soy la luz del mundo. Y también dice la palabra, dice en la Biblia que Dios el Padre es luz. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Por tanto, es Dios de Dios, luz de luz. Cristo es luz procedente de la luz suprema, del Dios supremo, que vino a la tierra a traernos la luz de Dios. Es el portador de la luz, es el verdadero Lucifer, el portador de la luz, el que trae la luz de Dios el Padre. ¿Verdad, hermano Tomás?
Así es, hermano Tito, es que ese credo es precioso, quitando esa parte adiccionada 62 años después en Constantinopla, donde ya lo alteraron, lo manipularon metiéndole esa cláusula de que el Espíritu Santo recibe junto con el Padre y el Hijo una misma adoración y gloria. Quitando eso, es un credo bíblico y es un credo pues muy bonito, es un credo precioso.
Así es, hermano. Lo que pasa mucho, ya sabéis, lo recitan todos los días en las misas paposas, pero lo recitan como robots porque no tienen ni puñetera idea de lo que significa. No se paran a meditar a la luz de la Biblia lo que significa el tremendo credo este de los primeros cristianos. Será la creencia de los cristianos de los tres primeros siglos, de que había dos dioses. Segundo Dios es Cristo, procedente del Dios Padre, del Dios Supremo, y Cristo también es luz. procedente de la luz suprema, que es el Padre. Dios de Dios, luz de luz. Esa era la creencia de todos los verdaderos cristianos de los cuatro primeros siglos. Luego, pues algunos herejes, apóstatas, falsos cristianos, se inventaron esa patraña de la Trinidad, de que Dios es un misterioso ser trino, y ya pues falsificaron el credo. Ya lo comenzaron ahí, ya comenzó la falsificación en el Concilio de Constantinopla del año 381, metiendo esa cláusula de que el Espíritu Santo es el Señor, una herejía total. El Señor es Cristo, no es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es el Señor y además que recibe adoración y gloria juntamente con el Padre. Tremenda herejía. Y luego ya vino otro credo más adelante, que era el famoso credo de Atanasio, que eso ya es una aberración trinitaria total. Bien, seguimos.
60, dice, siendo el resplandor de su gloria. Pero la interlineal, griego español de Tischendorf, trinitaria, lo dice diferente, que siendo resplandor, emitiendo hacia adelante desde el resplandor. Desde el resplandor. Es como esta luz que yo tengo aquí. Está emitiendo una luz. Pero el centro es el bombillo que refleja esa luz. Por eso es que la Biblia dice que Cristo es la imagen de Dios invisible. Pero la Biblia no dice que el Padre es la imagen de Jesucristo. No lo dice. Pero ahora voy a hacer una pregunta al pastor. Ya le respondí. La siguiente pregunta es: ¿por qué tus traducciones trinitarias traducen proscuneo por rendir homenaje en Hebreos 1:6 en la Biblia de Pablo Verso, la Biblia Poliglota Apostólica, la Biblia Inglesa Revisada, la Biblia de Darwin Francis, la Hugo Chomfier y Georges Noyes? ¿Por qué ponen rendir homenaje en Hebreos 1:6?
Bueno, eso que has dicho es verdad. Hay algunas traducciones bíblicas, sean católicas o protestantes, que Hebreos 1:6 lo han traducido bien. Rendir homenaje, ¿os dais cuenta? O sea, eso solamente ha ocurrido en malas traducciones como la Reina Valera, que lo tradujeron por adorar. Pero el traducirlo, ríndanle homenaje todos los ángeles de Dios, no es exclusivo de la traducción de los atalayados, ¿no? Esto no se han enterado todavía, los evangélicos no se han enterado que hay versiones protestantes donde lo han traducido correctamente. Así que, bueno, no sé si hermano Tomás querrá decir algo.
Sin duda alguna, hay muchas versiones, hay muy bien en ese sentido lo que dijo el Fran, está atalayado, es totalmente correcto. Hay traducciones de la Biblia, tanto católicas como protestantes, como las que él mismo citó, por ejemplo, que han vertido correctamente Hebreos, ¿no sabéis? O sea,
así es, hermano. Esperar un minuto porque voy a mirar aquí en el Ice World, la enciclopedia bíblica electrónica, Hebreos 1:6, cómo lo han traducido algunas versiones. Vale, mira aquí unas cuantas, en todas ellas lo han traducido erróneamente como adórenle todos los ángeles de Dios. Solamente aquí las que estoy viendo, la versión del Nuevo Mundo de los atalayados es la que lo ha traducido correctamente ese versículo. Y bueno, luego estoy aquí en la traducción interlineal griega española y la traducción literal dice: y rindan homenaje a él todos mensajeros de Dios. Fijaos, esa es la traducción literal. Rindan homenaje. Lo ha traducido bien. Bien, vamos a seguir escuchando a estos dos.
¿Entendiste, pastor?
Sí, claro.
Adelante.
Sí, bueno, mira, ¿por qué lo traducen? Es por derecho de autor, licenciado. Porque ellos también tienen casas independientes de traducción. Y si hicieran una copia fiel de lo que es la Reina Valera, tendrían una demanda por derecho de autor. Así que ellos también traducen, y la palabra se traduce de esa forma, rendir homenaje. También es en forma de adoración, así que cada uno escoge de acuerdo a su contexto.
Bueno, a ver, esto que acaba de decir, que rendir homenaje es una forma de adoración, eso es una payasada, eso es mentira. Rendir homenaje no es una forma de adoración. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay muchos ejemplos donde se rinde homenajes a personas, se postran ante ellos y no los están adorando de ninguna manera. En el libro del Apocalipsis, Cristo dice que la sinagoga de Satanás se van a postrar de rodillas ante los verdaderos cristianos. Y lógicamente la sinagoga de Satanás no nos van a adorar, simplemente nos van a rendir pleitesía, homenaje. Eso es lo que acaba de decir, de que rendir homenaje es una forma de adoración, es falso, es una tontería lo que ha dicho. ¿Verdad, hermano Tomás?
Totalmente. De hecho, incluso es curioso que esa misma palabrita, aunque lo vierte como adorar falsamente, ¿verdad? En Hebreos 1:6, sin embargo, al llegar a Hechos 10:25, cuando dice que Cornelio se postró a los pies de Pablo, ahí lo vertió la traducción católica de Luis Alonso y Juan Mateos como homenajear. Esto, en cualquier caso, lo que demuestra es que esa palabra, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, puede significar una adoración plena o un postrarse con reverencia en señal de sumisión. Y esto que acaba de decir este señor, que rendir homenaje es adorar, realmente, vamos, que no sé ni qué decir, vamos.
Claro, es que exactamente, no. Rendir pleitesía, rendir homenaje, postrarse ante una persona con reverencia, no es ninguna forma de adoración. Es un saludo de respeto, muy utilizado, pues en esa época, en las culturas bíblicas del Medio Oriente, pues se postraban ante personas honorables, ante patriarcas, ante reyes, se postraban ante ellos para rendirles pleitesía, reverencia, homenaje, pero no para adorarlos como si fuera Dios. Eso no es, por lo tanto, ninguna forma de adoración. Cuando esa palabra, sí, se aplica al Dios Padre, al Dios Supremo, entonces sí, se ha de traducir por adorar. Por ejemplo, proscuneo es lo que hizo el apóstol Juan en el Apocalipsis, lo hizo por dos veces, con el ángel. Dice que se postró de rodillas ante el ángel para adorarle. Y el ángel le reprendió al apóstol Juan. Interesantísimo. ¿Por qué le reprendió a Juan? Porque ¿qué estaba haciendo el apóstol Juan? Él lo que hizo es arrodillarse, postrarse ante ese ángel. Estaba cometiendo un error. Entonces el ángel le dice, no, no me adores, adora a Dios. Simplemente soy un consiervo tuyo, estoy aquí para servirte. Adora a Dios, es decir, al Padre, eso es lo que le dijo el ángel. Entonces, ¿por qué le reprendió? El ángel le reprendió a Juan. ¿Qué es lo que hizo Juan? Pues es cuestión de intensidad. Lo que hizo Juan es postrarse de tal manera ante ese ángel, con tal reverencia, con tal fuerza, por así decirlo, que lo que estaba haciendo era un culto de adoración a ese ángel. ¿Lo veis? Le estaba realmente adorando como si fuera el mismísimo Dios Padre. Ese es el error que cometió por dos veces el apóstol Juan. Y por eso el ángel le reprendió. ¿Verdad, hermano Tomás?
Así es, esa intensidad, que vio que había una intensidad mucho más allá que un mero acto de homenaje, de reconocimiento hacia lo que él hacía y hacia su función. Y por eso, efectivamente, como tú muy bien dices, Tito, pues le reprendió.
Claro, o sea, le estaba dando una reverencia, un culto al ángel que no le correspondía. Era un culto que solamente le correspondía al Dios Supremo, al Padre Celestial. Por eso le reprendió, ¿no? Entonces, ya os digo, proscuneo, la palabra griega proscuneo se puede traducir por adorar, pero dependiendo del contexto, a quién se esté dirigiendo. Si es al Padre Celestial, se va a traducir por adorar. Si es a cualquier otro ser, entonces no se puede traducir por adorar. Si se refiere a Jesús, como ocurre en Hebreos 1:6, pues es ridículo traducirlo por adorar. No, por la sencilla razón de que Cristo, el Hijo de Dios, no es el Dios Padre. Él no recibe ese tipo de adoración exclusiva que se da al Creador Supremo, al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Bien, vamos a seguir escuchando a estos dos.
Mira, para continuar en el tema que íbamos, por eso es que la Trinidad tiene sentido. Tú puedes decir, no, Jesús no puede ser el Padre. Nosotros los trinitarios nunca hemos dicho eso.
Efectivamente, lo que decíamos antes. Los trinitarios, estos herejes, nunca han dicho que Cristo sea el Dios Padre. Ellos enseñan que son dos personas divinas diferentes. Sigamos.
Nosotros decimos exactamente eso, que el Hijo no es el Padre. ¿Por qué el Hijo no es el Padre? Porque cada uno tiene su rol a la humanidad como es, y punto. Pero lo que sí sabemos es que el Hijo salió del Padre. Dice Jesús en Juan 16:28, salí del Padre, salí del Padre, salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo al mundo y voy al Padre. Ahora bien, cuando Hebreos dice que él es el rey.
Bueno, aquí quiero hacer un comentario. Cuando Jesús dijo salí del Padre, no significa que salió de la barriga del Padre, salió del interior del Padre Celestial, no. Significa simplemente que fue enviado por el Padre. Fue enviado por el Padre aquí a la tierra. Cristo estaba con el Padre, no dentro del Padre, como creen muchos ignorantes de porros, no. Cristo el Verbo estaba al lado, estaba con el Padre Celestial. Como dice Juan 1:1, que el Verbo estaba con el Dios. No dice que el Verbo estuviera dentro de Dios, cuidadito. Estaba con el Dios Padre, era compañero del Padre Celestial. O Juan 17:5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo. Estaba con él, no estaba dentro del Padre. Por consiguiente, cuando Jesús dijo, porque he salido del Padre, no está diciendo que él salió del interior del cuerpo del Padre Celestial. Es una soberana estupidez. Esa expresión significa, he salido del Padre, que he venido del Padre, que el Padre me ha enviado. Eso es lo que significa, esa es la correcta interpretación. Pero no que estaba el Cristo metido ahí, dentro de la barriga del Padre o del pecho del Padre, no. Estaba al lado, estaba con el Padre. Estaban los dos dioses, haciéndose compañía, y entonces Jesús fue enviado por el Padre Celestial, lo envió aquí a la tierra. ¿Quieres decir algo, hermano Tomás?
Efectivamente, si no diría, como muy bien has dicho, Tito, salí del interior del Padre, pero eso no lo dice. De hecho, hay otro texto, no me acuerdo dónde está, creo que es en una de las cartas joánicas, donde utiliza una expresión muy parecida para hacer alusión a aquellos apóstatas que abandonaron la verdad, utiliza una expresión idéntica, salieron de nosotros. Y otras traducciones dice de entre nosotros, indicando un paralelismo, ¿no? Un cierto paralelismo con lo que dice ahí ese otro texto.
Exactamente, hermano. Un ejemplo muy bueno que ha puesto ese pasaje de 1 de Juan. Esos anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, estaban en la iglesia, estaban con otros hermanos, con otros cristianos, otros hermanos, y salieron de ellos, salieron de la iglesia. Pero eso no significa que esos anticristos estuvieran dentro del cuerpo de los cristianos, no. Estaban con ellos. Pues lo mismo, cuando Jesús dijo, porque he salido del Padre, significa que había venido del Padre, que el Padre le había enviado aquí a la tierra. Esa es la explicación simple. Seguimos escuchando.
El esplendor de su gloria está hablando de que es la gloria de Dios. Él no es el foco que te mencionaste. Bueno, Dios tiene un foco en la parte de atrás para que haga su propio resplandor. No, ese resplandor es producto de Dios. Entonces, Jesucristo es el homoousios. Acuérdate de esa palabra. Él es la misma esencia de Dios. Ese es Juan capítulo 1, verso 1, 18. Habla de que él es el unigénito. Él es la única persona que tiene el mismo gen de Dios. Entonces, eso es lo que en Hebreos capítulo 1, verso 6, el Padre está diciendo. Esa gloria que es Jesús, que es la gloria de Dios, es la que los ángeles tienen que adorar. Tienen que darle proscuneo. ¿Por qué un proscuneo y por qué adorar? Porque rendirle homenaje, como tú dijiste, bueno, entonces Salomón se sentó en el trono de Dios. No estamos hablando de que Salomón estaba en el tercer cielo
ahí, eso es verdad, es lo que comentábamos antes, nos está hablando de un trono celestial, era el trono de Salomón, que estaba en la tierra, ese trono, no estaba en el tercer cielo. Ahí es cierto lo que está diciendo aquí el pastorcillo.
¿Y la visión de Juan estaba en la tierra? No, cada uno estaba en su lugar. El trono de Dios quiere decir que era el reino que Dios le había dado a Salomón.
Ahora, exactamente, así es.
Está bien. cuando en la palabra del Señor, Apocalipsis 22:1, dice que el trono es del de Dios y del Cordero, es otra cosa.
Exactamente, así es. Cuando Apocalipsis 21 dice, habla del trono de Dios y del Cordero, es que es el trono, hay un trono, no dos tronos, sino uno, y en ese trono es de Dios el Padre y de Cristo, del Cordero. Es decir, los dos estarán sentados en ese trono celestial, así de simple. Seguimos.
No está hablando de un trono terrenal, está hablando del trono de el Dios Todopoderoso. Por eso Jesús en Apocalipsis dice, yo soy el Todopoderoso.
No, a ver, en el Apocalipsis no hay ni un solo texto donde diga Jesús, yo soy el Todopoderoso. Seguro que se está refiriendo este pastorcillo a Apocalipsis 1:8. Vamos a leerlo, el que es el que hay que venir, el Todopoderoso. Y ahí no se está refiriendo a Jesús, sino que se está refiriendo solamente al Padre Celestial, como vamos a ver ahora. Vámonos a Apocalipsis 1:8, para que veáis la ignorancia de estos pastorcillos. Dice, Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y quiere y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Vale. Pues ahora vámonos al versículo 4. Unos textos más atrás. Mira lo que dice. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y de que era y del que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Y qué dice ahora el versículo 5? Y de Jesucristo, el testigo fiel. O sea, está haciendo bien clarito una diferencia absoluta entre el Dios que es y que era y que ha de venir, lo está diferenciando claramente del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Dios Todopoderoso mencionado en el versículo 8, el que es y que era y que ha de venir, solamente se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo. Porque en los versículos 4 y 5 se hace una clara diferencia entre este Dios, el Todopoderoso Supremo, se le diferencia bien clarito de Jesucristo. Es que lo dice bien claro, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Verdad, hermano Tomás?
Tú muy bien las dicho de forma más clarita que el agua. Ahí de ninguna manera es Jesús el Todopoderoso. Nunca. Es él, ahí el Padre. Jesús es un Dios Todopoderoso, porque es un Dios el cual, pues evidentemente, al participar en la creación del Padre, toda la creación el Padre le dio la autoridad sobre todo, por tanto tiene poder sobre toda la creación también, pero ahí claramente él se está refiriendo al Dios Padre claramente.
Así es, hermano, esto que has dicho es muy importante. Jesús, por supuesto, nosotros no estamos negando que Cristo también sea un Dios todopoderoso. Claro que es todopoderoso, tiene todo el poder en el cielo y la tierra, porque se lo dio el Padre después de resucitar. Mateo 28:18, porque todo el poder, toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. O sea, aquellos que niegan que Cristo es un Dios todopoderoso, fijaos, están insultando, estos blasfemos, están insultando al mismísimo Cristo, llamándole mentiroso. Porque Jesús dijo que le fue dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Si tiene todo el poder en el cielo y la tierra, entonces es un Dios todopoderoso. Pero, atención, hay un Dios todopoderoso supremo, que es el Padre Celestial. Por consiguiente, la Biblia, como podéis ver, habla claramente de dos dioses todopoderosos. Un todopoderoso supremo, que es el Padre, y el segundo Dios todopoderoso, que es Cristo, al cual le fue dado todo el poder en el cielo y la tierra. O sea, es que es de sentido común. ¿Qué significa la palabra todopoderoso? Significa tener todo el poder. ¿Y le fue dado a Cristo todo el poder en el cielo y la tierra? Claro que sí. Ahí lo leemos. Lo dijo el propio Jesús. Mateo 28:18. Pero el Padre es el Todopoderoso Supremo. Luego dicen aquí, luego se van a los trinitarios, Apocalipsis 1:8, que aquí solamente se puede referir a Jesús, no al Padre Celestial. Que Cristo es este Dios todopoderoso porque dice el que es y que era y que ha de venir. Entonces el argumento que dan estos herejes trinitarios es, como el que ha de venir a la tierra es Cristo, como dice el versículo 7, el versículo anterior, y aquí que viene en las nubes y todo lo que lo verá, entonces el Dios Todopoderoso mencionado en el versículo 8, es Cristo, el que ha de venir. Pero es que resulta que el Dios Supremo, el Padre Celestial, también vendrá en el futuro. Va a venir a la nueva tierra, que vendrá después del milenio. Dice el libro del Apocalipsis que va a venir también el Padre Celestial. Por lo tanto, el que ha de venir también es una expresión que se aplica bien clarito al Padre, al Dios Todopoderoso Supremo, el que es y que era que ha de venir. Y que se le diferencia bien clarito, como acabo de demostrar, se le diferencia de Jesucristo. Apocalipsis 1, 4 y 1, 4 y 5 se diferencia bien clarito. A este Dios Todopoderoso se le diferencia de Jesucristo. Entonces, hermano, ¿querrás decir algo más?
Está bien, bien claro. Y fíjate con respecto a lo que comentabas antes, que ahí en Génesis 17:1, ahí dice claramente que era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Es decir, yo tengo todo el poder, toda la autoridad, obviamente, que se le concedió al Padre. Obviamente, el Padre es el único que tiene toda la autoridad per se en sí, ¿no? Y ahora bien, sabemos que a Jesús, ningún hombre, al Padre, perdón, ningún hombre lo ha visto jamás. Entonces, los textos de Juan 1.18, 1 Juan 4.12, por tanto, decir que Jesús no es un Dios todopoderoso, como lo dicen los arrianos y también los dioses atlayados, es absolutamente antibíblico y anticristiano. Y como tú dices, ahí también hay un texto en cuanto a lo que decías de que, como dice, el que ha de venir, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Y hay en el Apocalipsis un texto donde aparece el Padre viniendo, ¿no? Al final, que creo que es en el capítulo 22.
21, efectivamente. El Dios Padre, capítulo 21, cuando se ha hecho el nuevo cielo y la nueva tierra, va a descender la nueva Jerusalén celestial a la nueva tierra. Entonces vendrá también el Padre Celestial para morar con los hombres, dice bien clarito el pasaje. Por lo tanto, este Dios Todopoderoso que ha de venir se refiere al Padre Celestial. Y efectivamente, como bien lo has explicado, Génesis capítulo 17, verso 1, dice que se le apareció, a Abraham se le apareció el Shaddai, que significa el Dios Omnipotente o Dios Todopoderoso, el Shaddai en hebreo, y que evidentemente no era el Padre Celestial, era Cristo. Cristo es un Dios todopoderoso y fue el que vieron los seres humanos y no al Padre Celestial, porque como bien dice la Biblia, al Dios Padre, al Dios invisible, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Nunca nadie le vio al Padre. Por tanto, ¿quién era ese Señor Jehová, el Shaddai, el todopoderoso que bajó a la tierra y se apareció a Abraham? ¿Quién era entonces? ¿Quién era? ¿Que la Biblia se contradice? No, sencillamente era un segundo Jehová. Ese segundo Jehová es el mismísimo Señor Jesucristo. Él es ese Señor Jehová, el que un día vendrá también a la tierra para gobernar sobre todas las naciones. Bueno, nos quedan 5 minutos para terminar. Vamos a seguir escuchando y respondemos.
¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 48, verso 11, 12, 13, 14, 15 y 16, él mismo dice: yo soy el primero y el postrero, el mismo título de Jesucristo.
Bueno, eso es verdad. En esos pasajes del profeta Isaías se habla del primero y el postrero, el primero y el último. Está hablando, refiriéndose a este Señor Jehová, y sin ninguna duda, ahí se refiere a Jesús. Él es el primero y el último, indicando así que Cristo es ese Señor Jehová mencionado en esos pasajes del Antiguo Testamento, el primero y el último, se refiere a él. Y el Padre Celestial pues no era conocido, o sea, el pueblo de Israel nunca conoció al Padre Celestial, no le conocieron. Lo dice el propio Dios Padre, ahí en el profeta Isaías lo dice. Y no me conociste, refiriéndose al pueblo de Israel, y no me conociste, lo dice 2 veces. Era el Dios desconocido. Y para eso vino Jesús a la tierra, para darnos a conocer al Padre Celestial, como leemos en Juan 1.18. Seguimos.
Entonces, ¿por qué en esas traducciones tú me dices que, por qué lo tradujeron así? Porque ya te digo, la palabra puede ser traducida de acuerdo a su contexto. No es de que, bueno, porque ellos tradujeron así, entonces quiere decir que esta traducción está mal, de ninguna manera.
Tiempo.
Gracias, Carlos.
Tiempo. ¿Está listo, Frank?
Listo.
Adelante.
Muy bien. Esta Biblia se llama la Reina Valera, edición de estudio,
palabra clave, condicionario del hebreo y del griego. Hay un pasaje que aparece en el Salmo 72:11, hablando del rey Salomón. Por ejemplo, en 72:11 dice así, se empieza, ¿no?, este salmo, dice para Salomón. Está hablando del rey Salomón. Sí, el reino de un rey justo para Salomón. Muy bien, el versículo 11 dice de esta manera: todos los reyes se postrarán, ¿no?, según la Reina Valera, ¿no?, se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. Pero el contexto más arriba dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presente, y los reyes de Seba y de Seba ofrecerán dones. Está hablando del rey Salomón. Claro, eso después prefiguró a Cristo. Muy bien, ahí está hablando del rey Salomón. Sin embargo, hice un esquema del Salmo 72:11 en la Septuaginta griega, donde aparece proscuneo, seguido a un pronombre personal dativo. Pero Hebreos 1:6 tiene la misma estructura gramatical de Cristo. O sea, aquí aparece proscuneo, o sea, adorarle a él. Y aquí aparece proscuneo aplicado a Salomón. Pero dice que todos los pueblos y los reyes irán a Salomón y lo adorarán. La Biblia de Huneman al español de la Septuaginta griega traduce el Salmo 72:11 que adorarían a Salomón. Entonces Salomón, yo puedo entender que Salomón es Dios todopoderoso y que es de la misma sustancia.
Bueno, evidentemente eso es una mala traducción. Lo tradujeron como la Yuneman, que le adorarían a Salomón. Eso es una estupidez. Simplemente que se postrarían ante él con reverencia. Era el rey de Israel y todos esos reyes, esas naciones de alrededor, pues iban allí para postrarse con reverencia, como un saludo. Para humillarse ante el rey Salomón, se postraban ante él, pero no para adorarle como si fuera Dios. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, ese texto del Salmo 72 es otra prueba que ahí postrarse pues no quiere decir necesariamente una adoración.
Así es, por lo tanto, si alguna versión la ha traducido por adorar, que adoraron a Salomón, pues es una estúpida y mala traducción, como los que han traducido el pasaje de Hebreos 1:6 diciendo que le adoren a Jesús. Igual. Bien, seguimos.
Sin naturaleza, que Cristo, que dice que también recibe adoración, según ustedes, pero también es esencia y naturaleza del Padre, porque al Padre se la adora, y según ustedes, al Hijo se la adora, pero a Salomón se la adora, en el Salmo 71:11, proscuneo. Pero lo interesante es que Daniel Guala comete el gran disparate, con mucho respeto, pero es una gran herejía del señor Daniel Guala en la página 104. Escuchen lo que dice Daniel Guala, y a mí me gustaría sostener una conversación con Daniel Guala sobre su libro por Daniel Stephen, revisado por Daniel Stephen también. En la página 104 dice proscuneo, dice el dativo en caso del interés personal. Esta idea expresa bien una relación personal. Por esto el Nuevo Testamento, el verbo proscuneo, suele tener un dativo como su objeto directo, cuando el objeto de la oración es al verdadero Dios. Y cita Hebreos 1:6. ¿Cómo se le ocurre a Daniel Guala cometer esa gran herejía, ese disparate de decir que el dativo en Hebreos 1:6 se refiere a Cristo, cuando a Salomón se le pone el dativo aquí también? En el 71:11.
Tiempo.
Bueno, aquí en este punto, Fran, lo que ha dicho, pues es cierto. Es totalmente cierto, así es. Bien, pues vamos a terminar ya. Hasta aquí. Mañana viernes, ¿podrás también participar, hermano?
Lo más probable es que sí. De todas formas, te lo iré comentando, porque no lo sé seguro. Pero lo más probable es que viernes sí.
Vale, pues si puedes me lo dices, y si no puedes, pues ya me dices el día que puedas. Así que lo vamos a dejar aquí, y ya la cuarta la haremos el próximo día. Luego se voy a enviar el archivo, como sabéis, como siempre, y ya mañana pues lo publicaré. Y el próximo día pues vamos a ver la respuesta que el pastorcillo este pues ya le hace al Fran lo que acaba de decir. Pero vamos, es verdad, Hebreos 1, verso 6 es totalmente imposible y ridículo traducirlo por adorar, porque si no sería una absoluta contradicción. El Dios Padre pensaría una cosa y Cristo enseñaría algo totalmente diferente. Eso es una soberana estupidez, algo demencial. Los ángeles no van a hacer algo, no van a adorar a Cristo, algo que Cristo jamás lo enseñó. Cristo nos enseñó a adorar solamente al Padre, que es el Dios supremo. Jesús nunca dijo que le adoremos a Él, por lo tanto, los ángeles de Dios no van a ser tan idiotas de adorar al Hijo de Dios, a Cristo, que va en contra de la doctrina de Cristo. Eso, o sea, es que es demencial. Lo que enseñan estos trinitarios, evangelocos, es ridículo y es demencial. Ya para terminar, si quieres añadir alguna cosa más.
Efectivamente, Tito, primeramente que son ángeles de Dios, que están al servicio del Padre, y el Padre y el Hijo son uno, es decir, están en perfecta y absoluta unidad, Juan 10:30. Entonces, pues no van a hacer algo desobedeciendo al Padre y el Padre no va a estar en contradicción con el Hijo porque son uno, porque tienen la misma mente y la misma forma de pensar, con lo cual, si teniendo en cuenta esto, y tenemos en cuenta el hecho de que Jesús dijo claramente que al que había que adorar era el Padre, Juan 4, 23 al 24, Lucas 4, 10, Mateo 4, 8, etcétera, pues evidentemente la única conclusión es que ahí, Hebreos no 6, y como Hebreos no 6, 4 o 5 versículos más de la Biblia, creo que son 4, 4 versículos en total, hay 5 versículos, creo. Junto con Hebreos no 6, donde pone adorar en relación a Jesús, pues están totalmente errados, totalmente equivocados esos traductores. Podríamos pasarlo, a lo mejor, con respecto al tema de los magos, porque eran astrólogos, a fin de cuentas. Pero, desde luego, no, totalmente falso estas traducciones.
Efectivamente, así es, muy bien dicho, hermano. Y me ha sorprendido que Fran, el atalayado, no haya dicho este argumento. Lo hayamos tenido que decir nosotros. Es un argumento tremendamente poderoso. Es decir, que sería una total contradicción entre lo que dice Dios el Padre y lo que enseñó Jesús. O sea, me ha sorprendido que no dé este argumento tan poderoso para tapar la bocaza mentirosa del Trinitario. Y no. ¿Será que no se ha dado cuenta o no se enteró? Pero es así. O sea, Dios y Cristo enseñan y piensan exactamente lo mismo. Por lo tanto, Dios el Padre no va a decir a los ángeles que adoren a su Hijo, que adoren a Jesús. Eso es ridículo. Pues Jesús enseñó que adoremos solamente al Dios Padre. Así que es un argumento tremendamente fuerte y poderoso. Cristo en la Biblia nunca es adorado. Simplemente se le da la reverencia, el proscuneo que le corresponde como Hijo de Dios. Como este segundo Dios, como el Verbo Divino, se le da esa reverencia, pero no se le adora porque de Cristo no procede el universo. Todas las cosas proceden del Padre Celestial, como dijo Pablo en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Por eso es al único que se le adora. Todas las cosas no proceden de Cristo. Bien, pues lo dejamos. Ya el próximo día tendremos la cuarta parte. Una vez más, felicito a las excelentes aportaciones que ha dado el hermano Tomás por su colaboración en este ciclo tan importante que estamos haciendo, que estamos publicando. Y al resto de los hermanos que habéis estado, como son Jesús y Dani, también os damos las gracias por haber entrado. Aquí solamente entran, por lo que veo, los interesados en aprender más de las Sagradas Escrituras. Hay algunos que, pues eso, que parece que no tienen absolutamente ningún interés por entrar y aprender. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina.
Pues lo mismo, gracias hermano Tito otra vez por poder este privilegio de participar contigo y otra vez pues gracias a estos hermanos, hermano Dani Mote, Jesús Morillo, por pues bueno, elogiar ese interés, ¿no? Que tenéis, ¿no? Que estáis aquí y también hay que tener en cuenta que a veces hay hermanos pues que por cuestiones de trabajo que no pueden, ¿verdad? Pero en general estoy de acuerdo con el hermano Tito, ¿no? Que realmente, pues, lamentablemente hay poco interés, ¿no? Pero bueno, en fin.
Así es, hermano. Pues nada, Ya nos despedimos, acaba de entrar también el hermano Dairon, le saludamos, pero ya es demasiado tarde porque ya hemos terminado. Ahora os enviaré a todos ahí en la escuela, os voy a enviar el archivo de audio de la escuela que hemos tenido para que la escuchéis, que ha sido tremendamente buena. Pues hasta el próximo día, hermanos.